Quiero pedirles que busquen en sus Biblias el Salmo 46. Salmo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios esté en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor, Jehová de los ejércitos, está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vamos a buscar la bendición del Señor, la manifestación de su Espíritu, mientras consideramos la palabra de Dios. Oremos. Oh Padre, te damos gracias por lo que tú eres, por lo que en Cristo tú has venido a ser nuestro refugio y fortaleza, pronto auxilio en las tribulaciones. Te damos gracias porque tú eres el que está con nosotros. El Señor de los ejércitos. Gracias porque tú eres para nosotros torre impenetrable, a la cual podemos huir y encontrarnos a salvo. Alabado sea tu nombre. Te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu guía y protección, te damos gracias por todo aquello que tú nos das y lo haces para sostenernos. En esta mañana queremos implorar que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, tu pueblo, que Él ilumine nuestras mentes, que pueda la enseñanza de tu palabra venir con poder y gracia de tal manera que sea beneficiosa. Te suplicamos que nuestra fe sea fortalecida, que nosotros como el salmista también podamos estar confiados en lo que tú eres. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo. Amén. El Salmo 46 es un himno de alabanza al Señor, himno en el que el pueblo de Dios reconoce y afirma la presencia, el cuidado y la protección divina, particularmente en las tribulaciones. La expresión las tribulaciones en el versículo 1 revela la inquietud principal de este Salmo. Este habla sobre lo que Dios es y también de la relación que Él sostiene con su pueblo, particularmente en las tribulaciones. Él es refugio y fortaleza, pronto auxilio en las tribulaciones. Hay tres asuntos de mucha envergadura que se tratan en este Salmo. El primero trata con los cambios en el orden natural y social. El salmista declara, aunque la tierra sufra cambios catastróficos, aunque sus montes literalmente se deslicen al fondo de los mares, y todo esto afecta nuestra vida social y la sociedad en que vivimos, aunque bramen y se agiten sus aguas y tiemblen los montes, no temeremos. No temeremos por lo que Dios es y por la relación que Él sostiene con su pueblo. El segundo asunto importante que se trata en este Salmo tiene que ver con los ataques contra la iglesia, versículos 4 al 7. Aunque la ciudad de Dios esté rodeada por sus enemigos, esta recibirá todo lo que necesita para su supervivencia. Dios la ayudará. Dios que mora en medio de su pueblo, le proveerá todo lo que necesita. Dios la ayudará al rayar el alba. Aunque bramen las naciones, su oposición y ataques no podrán destruir a la iglesia. El tercer asunto que se trata en este Salmo tiene que ver con algo que va más allá del orden natural, con algo que va más allá de la opresión que la iglesia sufre. Tiene que ver con las naciones, con los confines de la tierra. Después de llamar a su pueblo a contemplar sus obras en lo que respecta a lo que Dios hace contra los enemigos de su pueblo, Dios llama a la iglesia a oír lo que Él le dice a las naciones. Versículo 10. Exaltado seré entre las naciones. Exaltado seré en la tierra. He aquí el decreto soberano de Dios. He aquí lo que Él se ha propuesto hacer. He aquí su propósito. Finalmente, el Salmo concluye con una repetición en el versículo 11, donde dice, el Señor, o Jehová de los ejércitos, está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. En el versículo 11 encontramos una repetición que declara lo que el pueblo de Dios cree y afirma. Ahora, ¿por qué el salmista vuelve a repetir esta declaración que él hace en el versículo 7? Se han dado varias razones. La primera es la siguiente. La repetición es un medio dado por Dios para ayudarnos a recordar su verdad. La repetición es un medio dado por Dios para ayudarnos a recordar su verdad. El salmista repite la misma declaración que en el versículo 7, en el versículo 11. ¿Para qué? Para contrarrestar la tendencia del pueblo de Dios a olvidarse de lo que Dios es y de la relación que Él sostiene con su pueblo y del compromiso que Dios tiene, donde Él se ha comprometido a cumplir todas las promesas y obligaciones del pacto de salvación que Él ha hecho con su pueblo. Dios ayuda al pueblo. ¿Y cómo le ayuda? A través de la repetición. Dios no quiere que el pueblo olvide. El olvidar es algo sumamente peligroso. Pues el olvidar engendra la incredulidad. Cuando nos olvidamos de lo que Dios es y lo que Él es en relación a nosotros, preparamos el terreno para que brote en nuestro corazón la incredulidad. Cuando olvidamos lo que Dios hizo a favor de su pueblo del cumplimiento de sus promesas o de su fidelidad al pacto que Él hizo con su pueblo, la incredulidad comenzará a surgir en nuestros corazones. Y la incredulidad no solo deshonra a Dios, esta nos aparta de Él y de su verdad. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Crea desconfianza, malos pensamientos, inconformidad, falta de contentamiento, queja contra Dios. La incredulidad también da paso a la preocupación, el temor, la ansiedad, el desaliento, la depresión y la desesperación. Dios advirtió a Israel sobre este peligro de olvidar. Deuteronomio 4:9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. No debemos olvidar lo que Dios hizo a favor de su pueblo. Las grandes proezas, sus grandes y maravillosas obras. Dios le dice a su pueblo: no se olviden. En otro lugar de las Escrituras dice: guardaos pues, no sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros y os hagáis imagen tallada. Si vamos a combatir la incredulidad y sus frutos, no podemos olvidar lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios hizo, lo que Dios hace a favor de su pueblo. No podemos olvidar su verdad, no podemos olvidar quién es Él, no podemos olvidarnos de sus obras. Uno de los medios que Dios usa, consciente de nuestra debilidad, uno de los medios que Él usa para contrarrestar la tendencia a olvidar, es la repetición. De ahí que no solo se declara la verdad encerrada en el versículo 7, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob, sino que vuelve a repetirse en el versículo 11, y así concluye el Salmo. Una cosa que no se puede olvidar: el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte, torre impenetrable, a la que podemos huir y ser salvos, el Dios de Jacob, Dios de gracia, el Dios que perdona, el Dios que salva, el Dios que es amplio en perdonar, el Dios que es bondad y bondadoso, el Dios de Jacob está con nosotros. Teniendo en cuenta la tendencia a olvidar, Pedro le dice a los creyentes en su segunda epístola: por tanto, siempre estaré listo para recordar estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis. Versículo 13. Considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 12 y 13. Si los creyentes olvidan la verdad, olvidan quién es Dios, olvidan lo que significa, implican sus atributos gloriosos, si los creyentes olvidan la verdad, sus vidas no serán moldeadas por la verdad. La verdad que se retiene en la memoria es la que amoldea la vida en el presente. Lo que tú crees hoy sobre Dios y la relación que Él sostiene contigo en el presente es lo que te permitirá cantar con fe, con esperanza, el Salmo 46 en el tiempo de la angustia y del peligro. Lo que ha de sostener tu alma en la tribulación, en la prueba, en la aflicción, no es lo que tú creías en el pasado sobre Dios, sino lo que hoy tú crees sobre Dios. Lo que tú realmente crees, lo que se ha apoderado de tu mente y de tu corazón. Necesitamos la repetición para retener lo que dice la palabra de Dios, para retener lo que Dios nos ha enseñado en relación a su ser, a sus atributos, a su propósito, a su pacto, a su verdad. En el Salmo 46, Dios repite la enseñanza principal de este Salmo para que su pueblo no olvide la verdad que le permitirá en cualquier circunstancia decir: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta verdad se encuentra en los versículos 7 y 11. Necesitamos la repetición porque es un medio que Dios dio para ayudarnos a recordar. En segundo lugar, necesitamos la repetición porque una mayor comprensión de la revelación de Dios exige un nuevo y más profundo reconocimiento. Necesitamos la repetición porque una mayor comprensión de la revelación de Dios exige un nuevo y más profundo reconocimiento. La declaración del versículo 7 es la conclusión de lo que se dice en los versículos 4 al 6. Estos versículos describen un incidente en el que Dios libró la ciudad de Sión de sus enemigos. Esta liberación llamó al pueblo a reconocer la presencia y la protección de Dios. El Señor está con nosotros, el Dios de Jacob. ¿Y cómo reconocieron estas cosas? Diciendo: el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Ahora, cuando llegamos al final de los versículos 8 al 10, encontramos un cuadro más amplio que va más allá de los alrededores de la ciudad de Sión. La visión es universal. Aquí Dios presenta un panorama más amplio que incluye las naciones o los confines de la tierra. En estos versículos, Dios comunica su decreto y su propósito. El que hace asolamientos en la tierra, el que hace cesar guerras hasta los confines de la tierra, el que destruye los armamentos de guerra, el que hace esta y otras cosas, dice: exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Esta revelación del propósito, poder y soberanía de Dios exige un nuevo reconocimiento de parte del pueblo de Dios. Por tanto, el pueblo de Dios vuelve a decir: el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Este nuevo reconocimiento, esta nueva confesión, no es una repetición sin sentido o sin valor. No es una vana repetición, al contrario, esta declaración se repite con una mayor comprensión de lo que Dios es, de lo que Él es en relación a su pueblo, de lo que es su propósito y su decreto, y de su compromiso a cumplir su pacto. Una mayor comprensión de esas cosas exige un nuevo y más profundo reconocimiento del parte del pueblo de Dios. El pueblo repite lo que dijo anteriormente, pero en esta ocasión lo hace con un mayor conocimiento, con una mayor comprensión de lo que afirma. Espero que la siguiente ilustración le permita entender mejor lo que acabo de aseverar. He aquí una persona que desconoce lo que significa el ser perdonado por la gracia de Dios en Jesucristo. No sabe que la sangre del nuevo pacto limpia el pecado. No sabe que el Espíritu Santo es el que da al pecador un nuevo corazón. Pero mientras escuchaba la predicación de la palabra, el Espíritu vino sobre él y le llevó a ver y a entender algo de su pecaminosidad, de su culpa, a entender algo de que él es un reo de condenación, de que la ira de Dios está sobre él y de que si él pasa de este mundo al otro mundo, él será un objeto de esa ira para siempre. El Espíritu Santo da ojos a este hombre para ver su pecado, para ver que su pecado le ha separado de Dios. Su conciencia le acusa, le convence de pecado y maldad. Tal convicción de pecado no le permite descartar o ignorar la realidad de que es un pecador, que ha pecado contra Dios y que su pecado le hace reo de condenación eterna. Durante la predicación de la palabra, el Espíritu Santo dirige la mirada de este hombre, ¿a quién? A Cristo. Le lleva a ver la gloria de la persona de Cristo, el Dios hombre, el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Aún más, le permite ver la suficiencia de la obra expiatoria que Cristo hizo a favor de los hombres. De repente la gracia salvadora de Dios viene sobre este individuo de tal manera que por la fe él recibe a Cristo como su Salvador y su Señor y su Redentor. Conociendo que Cristo le ha salvado, el pecador arrepentido, que descansa sola y exclusivamente en la obra expiatoria de Cristo y la obediencia del Salvador para ser perdonado y recibido por Dios, él declara de lo profundo de su corazón: el Señor Jesucristo es mi Salvador y Redentor. Como tal, me libró de los tormentos de mi conciencia, me ha reconciliado con Dios, me ha salvado del poder y de las consecuencias del pecado. Él es mi Salvador y mi Redentor. Esta confesión, como otro dijo, es sincera y válida. Revela la relación que ahora existe entre este hombre y Cristo. Él es su Salvador, Él es su Redentor. Ahora, como un nuevo creyente, este hombre se dedica a conocer mejor lo que la Biblia enseña sobre su Salvador, sobre la salvación. Y mientras estudia la palabra de Dios, llega a entender que la razón por la que Dios le salvó se debe a que él estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y que cuando Jesús fue a la cruz, él estaba
en el corazón de su Salvador, y que Él estaba unido a Cristo en su muerte en la cruz, y que su salvación se debe a la fidelidad de Dios, a su pacto de salvación y a sus promesas en Cristo. El conocimiento de estas cosas llevan a este hombre a entender mejor la grandeza del amor de Cristo y el poder eficaz de su gracia, y que es la soberanía de Dios, su eficacia. Al entender mejor estas cosas, este hombre nuevamente declara: Jesús es mi Salvador y mi Redentor, mi Señor soberano. Observen, aunque repite las mismas palabras, su entendimiento ahora es más amplio. Él tiene ahora, después de ese estudio, una mayor comprensión del ser de Dios, de Cristo, su Salvador y su Redentor. Esta mayor comprensión exige un nuevo reconocimiento. Ese nuevo reconocimiento será más profundo que el anterior. Y esto es lo que vemos en el versículo 11 del Salmo 46. El salmista repite las mismas palabras, pero estas palabras ahora dicen mucho más de lo que anteriormente comunicaban cuando las dijo en el versículo 7. Pues ahora hay otro panorama que está delante del salmista y de aquellos que declaran el Salmo 46. He aquí Dios, Rey, gobernante, soberano, juez de las naciones. He aquí el propósito soberano de Dios, que no será frustrado, Él será exaltado. Es lo que dice: exaltado entre las naciones, exaltado en la tierra. Esta comunicación, imparte un mayor conocimiento y una mayor comprensión. El salmista posee ahora una comprensión más clara o más profunda de lo que tenía anteriormente sobre Dios y la relación que Él sostiene con su pueblo. Esta mayor comprensión fortalece la fe del salmista, fortalece la fe del creyente. Crea en Él una mayor confianza en Dios, su palabra y sus promesas. Dios guardará a su pueblo y aún más exaltará su nombre en las naciones. Los enemigos de Dios no podrán detenerle. Él no es un Dios de una nación, Él es el Dios de la tierra. Por consiguiente, Él será exaltado entre las naciones. Ese Dios es digno mucho más de nuestra confianza. Necesitamos la repetición, porque es un medio establecido por Dios para ayudarnos a recordar su palabra. Porque una mayor comprensión de la revelación de Dios exige un nuevo y más profundo reconocimiento. En tercer lugar, la repetición es necesaria para subrayar un asunto importante. La repetición es necesaria para subrayar un asunto importante. Permite dar el énfasis necesario para subrayar algo que no se debe pasar por alto. Algo que las personas no deben olvidar. Cualquier cosa que olvidemos, no podemos olvidar aquello que el Salmo enfatiza. Y lo enfatiza por medio de la repetición. Esto no es cualquier cosa. El pueblo debe recordar esta verdad, no debe pasarla por alto, especialmente cuando se encuentra en un tiempo de gran tribulación, cuando parece que los enemigos de la iglesia triunfarán. Aún así, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Israel. Aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque la iglesia esté rodeada por sus enemigos, aunque haya tanto cambio como estamos viendo en nuestros días, que las naciones están siendo conmovidas y confundidas, aunque parezca que los enemigos de la iglesia han logrado su propósito, aunque la oposición y persecución aumenten, aunque hayan guerras hasta los confines de la tierra y haya mucha confusión, hay una cosa que no podemos olvidar. No podemos permitir que las circunstancias, las pruebas, las tribulaciones y todo lo demás quite de nuestros pensamientos y de nuestro corazón esta realidad. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. La repetición es necesaria para que no nos olvidemos de lo que Dios nos ha enseñado y ha hecho. La repetición es necesaria porque una mayor comprensión de la revelación divina exige un nuevo reconocimiento. Un nuevo reconocimiento que expresa lo que la fe entiende, pero a la misma vez fortalece aún más la fe en Dios, en sus promesas y lo que Él nos ha dicho. En tercer lugar, la repetición es necesaria para subrayar lo que Dios quiere que recordemos. Dios te dice a ti, me dice a mí, no importa la tribulación, no importa lo que esté pasando, no importa que el mundo se te esté cayendo alrededor tuyo, no te olvides de esto, lo que yo soy. Lo que soy en relación a tu persona, la realidad de que estoy contigo, aunque no lo parezca, y la realidad que el que está contigo es el Dios que perdona, es el Dios de misericordia, es el Dios que se ha revelado en gracia y recibe pecadores arrepentidos que descansan y buscan su misericordia. Porque ¿quién de nosotros en esta mañana puede decir aquí que no pecó esta semana? Que no pecó seriamente contra la luz que Dios le ha dado. Algunos podrán decir que han tenido victoria sobre algún pecado serio, particular, pero tal vez otros no pueden decir lo mismo. Aun cuando estemos caídos, debemos recordar quién está con nosotros. Es el Dios de Jacob. El diablo nos dice que no busquemos a Dios. El diablo nos susurra en el oído y en los pensamientos: tú eres indigno, no te acerques, ¿para qué seguir? Has vuelto a caer. No, mi amigo, rechaza tal cosa. No te olvides de lo que significa, implica la realidad de lo que Dios es y la relación que sostiene con nosotros. Él es el Dios de Jacob. Pues después de haber considerado el propósito de la repetición que encontramos en el Salmo 46, Pasamos a considerar el significado de las palabras que encontramos en el versículo 11. Aquí encontramos dos pensamientos principales. Se afirma la presencia de Dios y, en segundo lugar, se reconoce la protección divina. En esta mañana, en el tiempo que nos queda, vamos a estudiar lo que significa el primer pensamiento principal, o cuál es el primer pensamiento principal. Vamos a estudiar el significado de las palabras que encontramos en el versículo 11. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El título, Señor de los ejércitos, o Jehová, o Yahweh, el Dios del pacto, Jehová de los ejércitos, presenta al Señor como el Dios del pacto, el Dios que hizo un pacto con su pueblo. Él se reveló de una manera especial como Jehová, como no se reveló a las demás naciones. Él hizo un pacto con su pueblo, y nuestra salvación y el beneficio y las bendiciones que recibimos vienen de ese contexto, hermanos. Dios hace un pacto. Es de ese pacto que fluyen esas bendiciones. Pues este Dios hizo un pacto con su pueblo. Y este título, el Señor o Jehová de los ejércitos, describe a Dios como el rey que gobierna el universo y el mundo y todos sus ejércitos, ejércitos invisibles al ojo humano. Estos son espíritus ministradores, Hebreos 1:14. No, nosotros no estamos promoviendo la adoración de ángeles ni estar por ahí buscando a ver qué ángel es el que hace esto, aquello y lo otro, pero hay situaciones en nuestra vida donde tenemos que decir: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. No hay explicación para ese momento. No hay otra explicación para este momento que la bondad de Dios y uno de esos ministros invisibles que Dios envió y nos rescató. Tenemos toda una eternidad para conocer cuántas veces fuimos librados. Estos ejércitos invisibles que no podemos ver sirven al Señor para que se cumpla su voluntad y se logre su plan eterno. El Rey, el Señor, Jehová, Él está comprometido a proveer y a cuidar a su pueblo. Él está en medio de su pueblo, no en un sentido general, sino como aquel que está comprometido de una manera particular a defender su pueblo, a su pueblo, y a cumplir todas sus promesas. Detrás, al lado de los ejércitos espirituales, se encuentra el Señor. Él está con su pueblo como el conquistador poderoso y su proveedor. Como conquistador, Él vence y destruye los enemigos de su pueblo. Como proveedor, Él provee continuamente todo lo que su pueblo necesita. Ah, pero como otro dijo, el Señor está con su pueblo, no solo como su defensor y proveedor, sino también como su posesión más valiosa. No hay algo más valioso para el pueblo de Dios que el mismo Dios. Él es su deleite. Él es la posesión más valiosa del pueblo de Dios. ¿Y quién es Él? Él no es uno entre otros dioses. Él es el único y verdadero Dios. Fuera de Él no hay otro. Fuera de Él no hay quien salve. Él es el Dios vivo. Dice la palabra de Dios: en verdad tú eres Dios que te ocultas, oh Dios de Israel, Salvador. Porque así dice el Señor que creó los cielos, Él es el Dios que formó la tierra y la hizo, la estableció, y no la hizo en un lugar desolado. Reuníos y venid, juntos acercaos, fugitivos de las naciones. No tienen conocimiento los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar. Declarad y presentad vuestro caso. Sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? No soy yo el Señor. No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. Volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. No hay un solo Dios. Y ese Dios es el que salva. Ese es el Dios que es soberano. Porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente una ave de rapiña. Y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda, lo he planeado, así lo haré. Una verdad que el pueblo de Dios nunca debe olvidar es esta, que su posesión más valiosa en las tribulaciones es el Dios vivo y verdadero, el único Dios, Jehová, el Dios de Jacob. El tesoro más valioso del pueblo de Dios es Dios. Aunque otras naciones tenían sus dioses, sus altares, templos, sacerdotes y ceremonias, hay algo imprescindible que ellas no podían reproducir. Aunque las naciones gozaban de estas cosas externas, de estas ceremonias, templos, etc., el verdadero y único Dios no estaba entre ellas. Ellas no conocían a Dios como Él se dio a conocer en gracia y poder salvador a Israel. Las otras naciones podían reproducir diferentes cosas, objetos religiosos, templos, altares, sacerdotes, pero ninguna de ellas pudo reproducir la gloria de Dios que se manifestó en aquel tabernáculo y luego en Jerusalén, en el templo. Ni la gloria del Dios encarnado, que se manifestó en Israel cuando el Verbo, el Logos, se hizo carne y habitó entre ellos. Juan dijo, y el Verbo, la palabra, el Logos, se hizo carne y habitó entre ellos y vimos su gloria. Ninguna nación puede reproducir tal cosa. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En antaño la gloria de Dios llenó el tabernáculo, y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Mientras Moisés entendió que aquello que distinguía a la nación de Israel de las demás naciones era la presencia del Dios del pacto, la presencia especial del Dios de la redención. La gloria de este Dios llenó el templo. Esa gloria era una señal del pacto que Dios había hecho con su pueblo. La manifestación de su gloria mostraba que Dios estaba comprometido a cumplir las obligaciones y promesas de su pacto de redención. Él guiaría a su pueblo, Él protegería a su pueblo. Éxodo 32, 12 al 17. Y Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú ¿No me has declarado a quién enviarás conmigo? Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. ¿Ven cómo este hombre ora? Él toma lo que Dios dice y se lo regresa a Dios. Eso es lo que es la oración. ¿Oras tú? ¿Sabes orar tú? ¿Sabes cómo animar a Dios a cumplir sus promesas? Eso era lo que Moisés hacía. Mira, tú me dices, a subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás. Además has dicho, te he conocido por tu nombre, también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, porque para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos, considera que esta nación es tu pueblo. Y él respondió, Dios, a Moisés, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Pues, ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has hablado. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre las naciones y la iglesia? ¿Qué hizo la diferencia en aquel entonces entre las naciones y el pueblo de Dios? ¿Qué distinguió al pueblo? La presencia de Dios estaba con ellos. Aquello que le distinguió de las naciones era que el Todopoderoso habitaba entre su pueblo de un modo especial. Su residencia en este pueblo revela su deseo de tener comunión con su pueblo, de hacer bien a su pueblo. Al leer el Salmo 46 a la luz de lo que el versículo 11 declara, podemos decir que Dios está con su pueblo. ¿Cómo qué? Como su defensor, gobernador, proveedor. Pero más importante que estas cosas, Él está con su pueblo como su posesión más valiosa, el tesoro más valioso de la ciudad de Dios. Lo más valioso que posee no es la tranquilidad, no es la estabilidad, no es la prosperidad económica material, no es su posición estratégica. Lo que se repite y se enfatiza en el Salmo 46 revela que el salmista había aprendido que ninguna de esas cosas transitorias era su posesión más valiosa. La posesión de más valor era Dios. Moisés entendió esto y por esta razón dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. ¿Qué es lo más importante para esta iglesia? ¿Cuál es su tesoro más valioso? No es un grupo de jóvenes cantando músicas al son y al vaivén de la mundanalidad, tomando palabras sagradas y santas para mezclarlo con lo que no es sagrado. No es, no son nuestros ministerios, no es nuestra reputación, no es nuestra influencia. La posesión más importante sin la cual no podemos vivir y ser una iglesia de Cristo es la presencia de Dios. No importa si las temporadas de calma dan paso a temporadas de tumulto, confusión, lo más importante es que Él está con nosotros. Que venga lo peor, lo importante es que Él esté con nosotros. Si hay algún pecado en nosotros, si hay algo que el Espíritu nos ha convencido de pecado, querido hermano, confiesa tu pecado. Ve al Señor, Él es amplio en perdonar. No sigas en el pecado. ¿Por qué? Porque esto apartará la manifestación de la presencia de Dios sobre nosotros. ¿Y qué entonces seremos? Nada. Y tendremos nada que dar. Lo más importante es que Dios está con nosotros. John Wesley entendía y valoraba esta verdad. Sobre la muerte de este célebre cristiano, el servicio de Wesley Center Online declara: Wesley murió el miércoles 2 de marzo del 1791 a sus 88 años de edad. Mientras agonizaba, sus amigos se reunieron alrededor de él. Wesley agarró sus manos y dijo en repetidas ocasiones: adiós, adiós. Al final, convocando todas las fuerzas que le quedaban, gritó: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Levantó los brazos y alzó la voz débil, otra vez repitiendo las palabras: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Hermanos, esta también es nuestra esperanza y nuestro consuelo. Aún en el día de nuestra muerte podemos decir: Dios está con nosotros. Él nos dice en su palabra, Hebreos 13, no te dejaré ni te desampararé. Entonces nosotros, como David, podemos decir: aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Mi hermano, piensa, ¿cuál es la posesión más valiosa que tú posees? Somos dueños de múltiples cosas. Unos tienen juguetes más interesantes y más complejos que otros. Pero te pregunto, ¿cuál es tu posesión más estimada? ¿Es la paz que goza tu familia cuando se sienta a comer o cuando salen a pasear? ¿Son tus posesiones materiales las que más tú valoras? ¿Es tu trabajo lo que es más valioso para ti? ¿Es la tranquilidad nacional que gozamos lo más valioso para ti? ¿Son las diversiones o el oro que guardas en el banco lo más valioso para ti? Si esas son las cosas más valiosas para ti, ¿qué harás si tu Señor te las quita y pierdes todo como Job lo perdió cuando menos lo esperaba? No juegues con Dios nadie juega. Como el salmista y como Wesley, el creyente declara: mi posesión más estimada, más valiosa, lo más importante para mí es que Dios está conmigo. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Sí, aún en la muerte. Lo mejor de todo es que el Señor de los ejércitos, aquel que defiende, protege y provee para su pueblo, está con nosotros. Él es mi posesión más valiosa. Puede que nos falte esto, aquello, que quisiéramos tener, pero lo más importante lo tenemos. Puede ser que nuestros enemigos nos hagan mucho daño. Podemos ser despojados de nuestras posesiones materiales, pero lo más importante lo tenemos: el Señor de los ejércitos, nuestro baluarte. Es el Dios de Jacob, y este Dios está con nosotros. El escritor de la Epístola a los Hebreos dice a los creyentes: ustedes viven en tiempos difíciles. Algunos de ellos habían sido despojados de sus bienes materiales. Otros estaban en la prisión por causa del Evangelio. Ustedes viven en tiempos difíciles. ¿Cuál debe ser su actitud? El Señor dice: sea vuestro carácter sin avaricia, contento con lo que tenéis. ¿Por qué debemos adoptar esta actitud? Porque nosotros poseemos algo más valioso que cualquier otra cosa que este mundo puede ofrecernos. Tenemos al Dios vivo como nuestra posesión más valiosa. Yo no me inventé eso, eso es lo que dice Hebreos capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice: sea vuestro carácter sin avaricia, contento con lo que tenéis. Si has sido despojado, bueno, pues fuiste despojado. ¿No tienes esto? Pues muy bien, no lo tienes. Sea vuestro carácter sin avaricia. Pero pastor, mire que aquel tiene esto, tiene aquello, tiene lo... Sea vuestro carácter sin avaricia, contento con lo que tenéis. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor, Él es el que me ayuda. No temeré. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Como Wesley dijo, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Incrédulo, tú no puedes decir eso porque Dios no está contigo. Dios está con aquellos que temen su nombre, con aquellos que creen en Él, con esa fe que les lleva a descansar sola y exclusivamente en lo que Cristo hizo para salvar pecadores. Con esa fe que recibe a Cristo exactamente como Él es Señor, Señor de la vida. Y el único mediador y salvador. Dios está con ellos. Yo quisiera estar un tiempito más con ustedes, pero yo no sé lo que me pueda ocurrir al salir a la calle. Pero yo sí sé que si Dios hoy me llama a su presencia, mi Dios estará ahí conmigo. Pero Él no va a estar allí contigo, porque tú no le has buscado. Y para ti las cosas de esta vida son más importantes que Dios. Tu trabajo, tu mujercita, tu hombrecito, tu perrito. Sí, hay personas que se desvelan por su perrito. Tienes muchas cosas y quieres más. Francamente, no tienes nada, porque no tienes lo más importante. Mi amigo, hoy puedes tenerlo. Esa es la bendición. Hoy en Cristo tú puedes tenerlo. Clama a Dios que te salve. Arrepiéntete de tus pecados. Y tendrás lo más valioso. Oremos. Oh Padre, clamamos y te damos gracias. Buscamos tu bendición sobre las palabras que se han predicado, pero te damos gracias por responder a la oración. Gracias por ayudarnos a entender nuevamente que tenemos lo más valioso. Tú, gracias. Perdona cuando hemos pecado contra ti. Oh Padre, Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu siervo. Que estas verdades gobiernen nuestra vida en la necesidad, cuando no tengamos lo que anteriormente tú en bondad y misericordia nos diste. Que podamos decir como el salmista: el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Te suplicamos que estas verdades gobiernen nuestra vida diaria, para que así podamos glorificarte. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.